Pensábamos, creo yo, los ancianos, que cada tanto hay que repetir algunos conceptos que son muy importantes, sobre todo en este caso nuestro, que se agrega a varias personas cada año, y yo siento que es muy importante que todos los que estamos acá, como dicen en inglés, estemos todos en la misma página, con las mismas convicciones, la visión de las cosas, la pasión, que entendamos por qué hacemos las cosas como las hacemos. Y me gustaría repetir conceptos que para mí son claves. Le puse a este sermón las convicciones que guían nuestro ministerio. Es muy importante que cada uno de los que está acá entienda por qué hacemos las cosas como las hacemos. ¿Por qué no hacemos otras cosas que hacen otras iglesias? ¿O por qué enfatizamos lo que enfatizamos? ¿Por qué cada domingo se lee un capítulo entero de la Biblia, por ejemplo, en el servicio? Yo creo, no quiero hablar desde el orgullo, que siempre es el orgullo traicionero, y no es bueno, nunca no hay un orgullo bueno, yo diría. Esta iglesia es diferente a otras iglesias, y en general cada iglesia es diferente a otra iglesia, ¿no? Pero lo que nos hace diferentes es lo que vamos a explicar ahora, y me gustaría que lo entiendan. Es una convicción no negociable que tenemos de qué debe ser lo principal en este lugar. Cada vez que nos reunimos, cualquier reunión que se haga, auspiciada por la iglesia, tiene que tener en su centro la palabra de Dios. Es la manera práctica, yo creo, de que Dios sea el centro de todo lo que hacemos, es poner la palabra en el centro, porque esa es la forma. Yo no puedo traer a Dios para que esté en el centro de nada. Dios no se va a dejar que yo lo lleve de un lado al otro, ni vos ni nadie lo va a hacer, ¿verdad? Pero la manera de decir hacerlo es que, como esta es la palabra de Dios, la Biblia, y Dios habla a través de su palabra, si ponemos la palabra en el centro, Dios va a estar en el centro. Esa es la única forma. ¿Sí? Y refrenarme a contar anécdotas, decir chistes, hacerme el cómico, todas esas cosas solo hacen que como que se corra Dios y me pongo yo en el centro, o quien sea que esté hablando, ¿verdad? Así que me gustaría, de alguna manera, usando el pasaje de Hebreos, explicándolo, por supuesto, pero yendo a varios textos también, me gustaría mostrar nuestra convicción central, yo creo, que es que la palabra es suficiente, es autoritativa. No necesitamos nada más que la palabra, ¿sí? Y eso nos diferencia de muchos evangélicos que están esperando que, no sé, ver una visión, escuchar una voz, tener un pálpito, etcétera. No nos interesa nada de eso. No creemos que Dios esté en esas cosas. Al contrario, cuanto más buscamos fuera de la Biblia, más nos exponemos a ser engañados. El único resguardo que tenemos de estar genuinamente siguiendo la voluntad de Dios es prestando atención a la Biblia, tratando de crecer todos en nuestro conocimiento del Señor por medio de la Biblia. Sí, ni hablar los que hablamos, los que estamos acá al frente, tenemos que estar seguros cuando hablamos de que interpretamos correctamente la palabra. Con honestidad intelectual, digamos, no somos infalibles. Con humildad, entonces, también. O sea, en mi entender, cuando paso acá, en mi entender, con toda mi sinceridad intelectual, es lo que yo entiendo que significa un pasaje y lo explico. Y lo explico con autoridad, no porque no es mi autoridad, es la autoridad de la palabra. En la medida que yo me ciño, digamos así, al significado que yo entiendo que es el correcto, lo que yo digo tiene autoridad. Porque no es lo que a mí se me ocurre, es lo que yo creo que Dios está diciendo. ¿Sí? Y lo escuchamos con esa solemnidad, con ese respeto y con disposición a obedecer, porque no lo dice el pastor, lo dice Dios, ¿verdad? Bueno, Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12 y 13. Aquí es la conclusión de todo un argumento que hace el autor de Hebreos, que comenzó en el capítulo 3. Capítulo 3, verso 7, empieza toda esta discusión, y al final termina en el capítulo 4, versos 12 y 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este es un texto formidable, profundo, riquísimo y sencillo en un sentido, en la manera de cómo elabora el argumento. Está hablando, por supuesto, del poder de la palabra de Dios. Acá dice que es viva y eficaz, y además es más cortante que una espada de dos filos, y penetra y discierne nuestro interior. Maravilloso. Y vamos a desarrollar algunas cosas más aquí, por supuesto. Yo decía que la única manera que Dios sea el centro de algo es que esté la palabra en el centro, la palabra de Dios. Eso aplica para tu vida, para tu familia, para esta iglesia, cualquier iglesia, y para una nación, digamos. Olvidémonos ya de la nación, digo, en el sentido de que ya ha habido experimentos a lo largo de la historia, y es casi imposible que Dios sea el centro de una nación, porque no se puede obligar a nadie a respetar a Dios y a seguir a Dios. De hecho, cada vez que se ha hecho, salió mal. No se puede obligar eso. Eso sale de nuestro corazón. Pero si vos quisieras que tu hogar, tu familia, sea más preciosa, más, no sé, más profunda, más espiritual, lo que tenés que hacer es ver de qué forma podés introducir más la palabra de Dios en tu familia, en tu hogar. Lo mismo en tu vida personal y lo mismo acá en la iglesia. Y de eso nos habla este pasaje, no tiene nada, no cabe duda, ¿sí? Esto nos habla de que la palabra de Dios es excelente, es superior la palabra de Dios. Y rechazar la palabra de Dios es igual que rechazar a Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo o a punto de hacer los lectores, los lectores de esta carta? Estaban por darle la vuelta a Dios, darle la espalda y volver atrás. Y el escritor le dice, no lo hagan. Rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios, es lo mismo. Es lo mismo. En primer lugar nos dice acá que la palabra de Dios es poderosa. Muy hermosa la forma que está escrito en el original. El griego permite cambiar el orden de las palabras sin que cambie el sentido. Lo que cambia es el énfasis. En el griego vos podés mover el orden natural de las palabras y al poner una palabra al frente de todo, lo que querés hacer al hacer eso, lo que sabe griego y lo lee, dice, wow, acá hay un énfasis. Y acá en el original pone la palabra vida adelante de todo. Porque viva la palabra de Dios es y eficaz. El verbo ser no está. Porque viva la palabra de Dios y eficaz. Quiere el escritor de Hebreos, quiere resaltar la palabra viva. La palabra de Dios es viva. Y viene por un argumento. Porque está diciendo que están rechazando al Dios vivo, dice antes. Y que diga que la palabra de Dios es viva, es que están, hay una conexión de nuevo. Después, si nos da tiempo, lo voy a mostrar a propósito. Voy a poner el... Perdón, acá el cronómetro. Viva, aquí es enfático y es lo que quiere decir. Y nosotros y todas las generaciones necesitamos siempre estar refrescando nuestra convicción que la palabra de Dios es viva. Decir que es viva es que es vivificante, que tiene vida en sí mismo. Intrínsecamente la palabra de Dios es viva. Yo no le doy vida a la palabra de Dios. Nadie le da vida. La palabra de Dios tiene vida, es viva en sí misma y da y produce vida. Hay un librito muy hermoso del doctor Sproul. Es un libro sobre hermenéutica, pero él dice que después de una conferencia en una universidad, bajó y un alumno se acercó para saludarlo y de alguna manera alabarlo en un buen sentido, ¿no? Felicitarlo. Y dice, doctor Sproul, me encanta escucharlo usted siempre. Usted le pone vida a la palabra de Dios. Y Sproul se enojó. Y no se lo esperaba este muchacho. Dice, ¿vida? ¿Que yo le pongo vida? Nadie le pone vida. Se enojó Sproul. La palabra de Dios es viva. Nadie le pone vida. Al contrario, cuanto más chirimbolos uno le pone, más disuelve, digamos así, distrae de su verdadero poder. Nadie le pone vida a la palabra de Dios. Nunca pasa de moda. Hay gente, lamentablemente, y por eso hablamos de esto, hay gente que ha perdido la visión de cómo son las cosas. Y de una manera muy arrogante, así somos los seres humanos, creen que pararse en un púlpito, hablar uno solo durante una hora y todos callados, es lo más antididáctico que existe, y más hablando de un libro tan antiguo. Le tienen que poner onda para la gente de hoy que mira tanta tele y que miran tanto el celular. Tenemos que ser medio payasones, ¿viste? Es tremendo. Pero escuchen, indígnense cuando yo digo esto. No lo digo para que se rían. Hace unos años me encontré con un pastor de Capital y me dijo, estamos yendo los, porque hay como concilio de pastores, estamos yendo los pastores de Capital a tomar clases de stand-up. Digo, ¿cómo? Sí, stand-up. ¿Para qué? Y bueno, viste cómo es la gente ahora, ya no tenemos púlpito, ponemos una sillita, o si tenemos púlpito es de acrílico para que nos vean, porque es como una separación, ¿no?, entre nosotros y la gente, etcétera. No usamos corbatas, no sé qué harán, no sé. Pero todos son manotazos, digamos así, estrategias humanas que tratan de, con nuestra propia sabiduría humana, de cómo crear ese puente entre nosotros, entre la palabra de Dios y nosotros. Es que se han olvidado que la Biblia es viva. Es viva y produce vida, nunca pasa de moda, jamás. Lo que más tenemos que hacer nosotros es tratar de entregarla de la manera más pura que podamos, dentro de nuestras limitaciones, por supuesto. Eso es lo que pasa. Por eso hay muchas iglesias medio muertas. Y la forma de avivarla no es poniendo, no sé, más onda, canciones más animadas, todos vamos con aplausos, levanten las manos, hagan eso. Eso no aviva nada. Lo único que aviva una iglesia es predicar mejor la palabra de Dios. Cantar un poco menos, en todo caso, y escuchar a Dios. Callarnos un poco más la boca y escuchar a Dios. Y eso solamente se hace cuando alguien que está capacitado, entrenado y ha puesto esfuerzo en prepararse, explica la palabra de Dios. Y entonces todos escuchamos a Dios. Y todos nos vamos como los discípulos camino Emaús. De acá nos vamos a casa y diciéndonos, che, no ardía nuestro corazón cuando entendíamos las Escrituras. ¡Wow! Yo me prendí fuego. ¡Qué maravilla! Nunca había entendido ese pasaje. Dios me tocó el corazón, etcétera. Porque la palabra de Dios es viva. Mis chistes no. Son malos, malísimos. La palabra de Dios es viva. Escuchen una serie de pasajes. Lo voy a leer no tan rápido, pero es que es como una ametralladora. Que la Biblia nos habla de cómo ella tiene esa capacidad de ser viva y de dar vida. Juan 6:63. El Espíritu, dice Jesús, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Primera Pedro 1:23. Dice Pedro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nosotros hemos nacido espiritualmente porque algún día la semilla de la palabra fue implantada en nuestro corazón y eso nos produjo vida. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Un día usted llegó a tener fe salvadora por escuchar la palabra de Dios y eso le produjo vida. Santiago dice algo parecido. 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer, Dios nos hizo nacer, por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Dios nos ha hecho nacer, y lo hace por medio de la simiente. La palabra simiente, en el griego, creo que es semeron, que habla de semilla, podemos traducir, y semen. El semen y semilla vienen de la misma raíz, que producen vida. Dios compara su palabra con una semilla. Es muy interesante que se lo compare con una semilla, porque los arqueólogos, por ejemplo, han encontrado semillas milenarias y las han plantado a ver qué pasaba, y brotaron y germinaron. Pero vos mirás la semilla y no parece que está vivo eso. O sea, sequito a veces, ¿no? Quizá no germina al 100% una semilla tan antigua, pero hay vida ahí. En germen, eso que parece muerto, está vivo y produce vida. Y eso es contraintuitivo, ¿no? Vemos la Biblia y decimos, no, esto son hojas, es papel. Algunos incluso atrevidos, algunos teólogos que yo no digo que ingenuamente, porque los teólogos leen mucho, pero nos confunden, diciendo que no podemos hacer, que muchos evangélicos hacen algo como bibliolatría, como que adoran la Biblia. Que nada que ver, uno se atrevió acá en Argentina, un teólogo conocido de Argentina, se atrevió a decir, nosotros no somos el pueblo del libro, está mal eso, eso eran los judíos, nosotros somos el pueblo de Cristo. Qué tontería, eso es una falsa dicotomía, somos el pueblo del libro. Sin el libro nunca hubiéramos nacido, sin el libro nunca hubiéramos llegado a entender la salvación. Y no hay que decir tonteras, sin el libro nosotros andamos a tientas como ciegos, diciendo, Dios me mostró, Dios me dijo, y Dios no te dijo nada. No mientas, no inventes. Dios no habla a través de tus emociones. Puede ser el diablo que te haya dicho, que se disfraza como ángel de luz. Pero sin Biblia nosotros estamos perdidos. Y nuestras iglesias empiezan a morirse lentamente si es que ya no están muertas. Porque ya no está la Biblia. O al no estar la Biblia, no está Dios. La Biblia es viva y Dios es vivo. Salmo 119, verso 50. Este es mi consuelo en la aflicción, dice el salmista, que tu palabra me ha vivificado. Me encanta el Salmo 119. Todo el mundo sabe que es el Salmo de la Palabra. Pero la palabra que más se repite, bueno, el verbo, quizás el verbo, el imperativo, vivifícame, vivifícame, vivifícame. Se usa mucho. Algún día, si no sabes dónde hacer un devocional, agarre el Salmo 119, agarre algo para marcar y marque la palabra vivifícame. Es que el salmista está pasando un mal momento. Él dice que ha sido humillado, ha sido burlado, que está desanimado. Y cada tanto dice, Señor, vivifícame con tu palabra. Vivifícame con tu palabra. Porque es lo que nos vivifica. Por eso yo digo también, si vos estás medio seco espiritualmente, si decís, y a veces decimos, no ando bien espiritualmente. Bueno, andá esta tarde, encerrate en tu casa y lee la Biblia. Y orá a Dios, pedile, Señor, por favor, vivifica mi corazón. Y lee. Y volvé a decir, Señor, vivifícame. Y lee, y lee, y lee, y busca. Busca a Dios a través de la Biblia. No lo busques de otra forma. No te pongas a mirar los pajaritos y decir, ah, qué lindo, Dios me vivificó por los pajaritos, qué lindo. No, no seas tonto. Así no es como funciona. Y yo lo digo, a ver, de charlar con mucha gente, ¿no? Sí, conozco gente que, estando mal espiritualmente, hasta ha probado hasta drogas. Increíble, excusas, ¿no? Yo creo. Pero me decía, no, yo me voy a la montaña, vivía en Chile esta persona, yo me voy a la montaña, ahí una vez me fui al océano, y apareció un caballo salvaje, y me reconecté con el caballo, me contaba todas estas cosas. Y digo, dejate hinchar, sentate en tu casa, lee la Biblia. Eso no vivifica nada. De hecho, nunca se recuperó esa persona de toda su sequedad espiritual. ¿Qué caballo, ni caballo? No es así. La Biblia, la Biblia. Y nosotros asumimos, los ancianos, porque quiero hablar de lo que hacemos acá, que cuando usted entra acá, viene acá a escuchar la Biblia. Y usted necesita a Dios más que nada en este mundo. A veces dice, no, pastor, yo vine porque ando mal con mi esposa, necesito que me ayude para restaurarme. Usted anda mal con Dios. Y eso le vamos a ayudar acá primero. Y del otro vamos a ver. Quizás se resuelva, quizás no se resuelva nada. No sabemos, yo no le puedo garantizar. Pero acá usted vino para arreglarse, para estar bien con Dios. Y va a estar bien en la medida que lo escuche por medio de su palabra. Y ese es nuestro énfasis. Por eso cantamos a Dios, seleccionamos los himnos. Y no nos importa el estilo musical. Nos importa que hablen de Dios. Que exalten a Dios y no que hablen de nuestras experiencias. Yo qué sé si mi experiencia es similar a la tuya. ¿Por qué vamos a cantar todo de lo que a mí me pasó? No. Cantamos de Dios y tratamos de pensar en Dios y vamos creando por medio de las canciones que son, digamos así, el que oye y el que recibe nuestra alabanza es Dios. Cantamos para Dios, no para calentar acá el ambiente, ¿no? Pero creemos que más nos enfocamos en Dios, más posibilidad hay que cuando llegue el momento de abrir la palabra, estemos en el modo adecuado de reverencia y de actitud hacia Dios para escucharlo. ¿Cómo se escucha a Dios? Con atención. No comiendo chicle con la mano en el bolsillo y bueno, qué sé yo. Ya lo sabía este pasaje. Qué plomo este pastor. No, así no se escucha a Dios, ¿verdad? Alguien dijo, tú puedes tomar todos los libros, los grandes libros de la historia, de la literatura, la gran literatura del mundo combinada, y ninguno va a tener poder para darte vida, nada. Ningún libro cambia vidas como la palabra de Dios. Tú puedes escuchar a alguna persona decirte algún libro de autoayuda, suponete, le ha cambiado la vida, o que tal libro de dieta es revolucionario, o que tal libro de filosofía cambió su manera de pensar. Pero el poder de dar vida solo lo tiene la palabra de Dios. Es un libro vivo. Es un libro vivo, vivo. No hay un libro más profundo que la Biblia, que tenga la capacidad y la tiene de examinar tu corazón y mostrarte quién sos vos de verdad, no lo que vos te percibís, sino como Dios te ve. Y no solo eso, no te deja ahí tirado con culpa, sino que también te ayuda a ver cuál es el camino para salir de esa situación y arreglar todo con Dios. Esa es la Biblia. Había un predicador, me olvidé su nombre, no importa, en Nueva York, muy famoso. El predicador callejero tenía un cajoncito de banana, o de, bueno, de madera, ¿no? Pero de cualquier fruta, imagínate. Se paraba en una esquina de Nueva York y predicaba a los gritos. Pero él, en esa época usaban gorrito, ¿no? Y él empezaba su presentación poniendo el gorrito en el piso. Y todo el mundo caminando en un lado al otro. Y él empezaba a gritar, ¡está vivo, está vivo, está vivo! Y saltaba. Y la gente empezaba a ver, ¡está vivo, está vivo, está viva! Y cuando veía que había suficiente persona, levantaba el gorro, se lo ponía, y abajo del gorro estaba la Biblia. Y agarraba la Biblia y empezaba a predicar. Está viva. La palabra de Dios está viva. Y necesitamos escucharla. Y aún yo me animo a decirles, preparémonos antes de venir a un servicio, para que Dios nos hable. ¿Sí? No te duermas a las 3 de la mañana, los sábados, porque te viste toda la serie, los 3 capítulos de La Guerra de la Galaxia, no sé, por decir. No es sabio. No es sabio. Estás acá tratando de resistir. Estamos escuchando a Dios, venimos a escuchar a Dios y nos preparamos para eso. Y Dios nos va a hablar, porque la Biblia habla, porque está viva. La palabra de Dios renueva el corazón para dar, dándonos vida espiritual. A quienes estamos muertos espiritualmente, si es tu caso, cambia nuestro carácter a un nivel esencial que convierte el alma. Recién leímos, ¿sí?, el Salmo 19, la palabra de Dios convierte nuestro corazón, nos transforma. Transforma nuestros deseos y nos impacta a un nivel moral más que ninguna otra literatura humana. La Biblia nos trae una clase de limpieza y renovación y santificación que ningún otro libro jamás podrá ofrecer. Nos resucita el alma la Biblia. Tiene el mismo poder creativo que tuvieron los mandamientos de Dios en Génesis 1. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Sea, sepárese el agua de lo seco de lo húmedo, se separó. Todo lo que Dios dijo salió, sucedió, y esa palabra, digamos así, está encapsulada hoy en un libro escrito por hombres, por supuesto, pero que Dios usó para que sea su palabra. Y tiene ese poder, la Biblia, para transformarnos. Recién Tony Marotta dijo que, citó a Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Le dice Jesús al Padre, y porque eso es lo que hace la Biblia, nos cambia, nos santifica, nos transforma, porque es la verdad y está viva. Qué precioso. Proverbios 6:22-23, habla el Padre con su Hijo, pero lo hace de una manera un tanto ambigua, parece que está hablando de sus mandamientos, de sus consejos, pero también lo presenta como si fueran los mandamientos de Dios. Dice, cuando andes, los mandamientos te guiarán, cuando duermas velarán por ti y al despertar te hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara, continúa, y la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Todo el tiempo Dios con su palabra nos está de alguna manera actuando dentro nuestro porque produce vida. 2 Timoteo 2:16 y 17. Podemos citar desde el verso 15. Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Interesante, un momento. Si quieren, véanlo el pasaje. Yo se los voy a decir de memoria y es precioso. Pero en el contexto está diciendo Pablo que en los postreros tiempos vendrán personas que no sufrirán la sana doctrina. No les va a gustar la verdad, van a preferir cuentitos, testimonios, milagritos, qué sé yo qué. Les va a fascinar eso y no la verdad. Y son personas que van a menospreciar la Biblia porque es un libro viejo y van a querer escuchar novedades, dice. Pero tú, le dice 3 veces a Timoteo, estoy hablando en 2 Timoteo capítulo 3. Pero tú, 3 veces le dice a Timoteo como diciendo, no hagas lo que hacen ellos. Mantenete anclado en el libro viejo. Eso es lo que da vida. No te dejes fascinar con las novedades. Por eso le dice que desde la niñez, y la palabra ahí es la palabra, creo que es brefos, que habla de un nene de 5 años, más o menos un nenito chiquitito. Ellos en el contexto judío aprendían a leer con las escrituras. Que desde la niñez, 5 años, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. La salvación es en Cristo, no en la Biblia. Pero sin la Biblia no sabemos nada de Cristo, ni de qué significó la muerte de Cristo y por qué necesitábamos un Salvador, un sustituto, etcétera. Lo sabemos todo por la Biblia. La Biblia nos dice, en contra de nuestra autopercepción, que somos buenos, la Biblia nos dice, no somos buenos. Vos no sos bueno, yo no soy bueno. Y por eso Dios nos desprecia. Nos desprecia Dios. Porque Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Lo dice la Biblia. Pero por otro lado nos ama. Al punto que mandó a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz y Él lo mató. Jesús murió porque Dios lo mató. Dios mío, dice Jesús en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Dios lo puso ahí para que Él sea el sustituto perfecto, para que vos, por medio de Cristo y de su muerte y resurrección, puedas ser perdonado de tu pecado. Ese es el camino para volver a Dios. Eso es. No otro, no hay otro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo eso sabemos por la Biblia y por eso nos pueden hacer sabios la Biblia para la salvación que es en Cristo Jesús. Si dejamos la Biblia, estamos perdidos. Porque no encontramos el camino, no podemos inventar un camino de salida. Porque ni siquiera estamos de acuerdo, la gente que deja la Biblia, de cuál es nuestro problema. ¿Cuál es tu problema? Bueno, que estás separado de Dios, estás alienado de Dios, el autor de la vida. Y la vida no le vas a encontrar sentido si estás separada del que inventó la vida. Si no te importa al inventor de la vida. Para vos no va a tener sentido y está bien que así sea. Y la única manera de que vos vuelvas a Dios es lo que dice la Biblia, es por medio de Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera. Dice entonces que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y entonces explica en el verso 16, según a Timoteo 3:16, explica por qué es así. Porque toda Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es soplada por Dios. La palabra la inventó Pablo, y saben los lingüistas, porque no se encuentra esa palabra, la acuñó Pablo, teopnestus. Teopnestus es soplada por Dios. Toda la Escritura es soplada por Dios. Y entonces dice, y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es la capacidad, digamos así, el valor que tiene la palabra de Dios, el valor práctico, se desprende de que es inspirado por Dios. Y la palabra teomnestus, soplado por Dios, nos remite a Génesis. Cuando Dios sopla, moldea de barro, moldea, no sé, una estatua, y le sopla aliento de vida, y ahí es creado el hombre, el ser humano. Con el aliento de Dios es creado. Y está diciendo que la palabra de Dios sale del aliento de Dios, con ese poder creador. Y por eso es útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y continúa el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios es el pastor. En el contexto de las cartas pastorales, es la persona que está hablando en nombre de Dios. Y ese hombre de Dios, al decir que sea perfecto, habla la palabra perfecto, es completo. Es decir, que un pastor, con la palabra de Dios, tiene todo lo que necesita para pastorear. No necesita tomar cursos de marketing, de administración, de psicología, si querés. No necesitamos eso. La palabra de Dios es suficiente. Eso es lo que dice ese pasaje. Es el pasaje central de la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos más. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten, la palabra perfecto, completo, enteramente completo, para toda buena obra. Está completo. Con la Biblia tenemos todo lo que necesitamos. Por eso en la iglesia lo que hablamos es de la Biblia, confiando. Y es una lucha es una lucha interna nuestra. Nosotros, los pastores, tenemos que confiar todo el tiempo que explicando cualquier porción de la Biblia, Dios va a hablar. Dios va a hablar. Y lo hacemos con esa confianza. Y estudiamos y estudiamos y estudiamos hasta encontrar lo que pensamos que es el propósito de Dios al haber puesto ese pasaje en un lugar de la Biblia y tratamos de expresar eso. En la manera más clara posible, más precisa posible y, ¿por qué no?, también más persuasiva posible. Pablo dice que él trataba de persuadir a los que lo oían con la palabra de Dios, ¿no? Obviamente. Ningún otro libro tiene el efecto de la palabra, ninguno. Cuando dice que nos enseña, realmente nos enseña quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro problema, cuál es la solución, etcétera. Todo lo enseña la Biblia. El cristianismo es, y vamos a enseñar eso pronto los miércoles, el cristianismo es lo que hoy se llama una cosmovisión, una visión de la vida, del significado de la vida. Explica como nadie, como nada, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y por qué estamos como estamos y cuál es la solución. Es la explicación más concisa y más coherente que existe del mundo, está en la Biblia. Está en la Biblia. Y debemos creer eso y debemos abrevar todo el tiempo de eso. La salvación o hacerse cristiano no es solo que te dan un boleto para ir al cielo. Es una explicación de todas las cosas. Y es maravilloso que así sea. Nos conforta, nos tranquiliza, nos da una sabiduría que de otra manera nunca tendríamos. Porque entendemos todo. ¿Por qué pasó esto? Porque es un pecador. ¿Por qué mi hijo hizo de lo que sea? Porque nació pecador y tiene una inclinación al mal. ¿Y por qué me traicionó mi amigo? Es pecador. Etcétera. Son explicaciones de la Biblia. ¿Sí? Ahí está lleno, lamentablemente, de personas que deben ser bien intencionadas, no digo que no, tratando de pelear contra todo, ¿verdad? Quemando gomas, incluso hasta matando gente, haciendo la revolución, entre comillas, pensando que esa es la solución para los problemas del mundo. Y eso no es la solución. Porque nunca diagnosticaron cuál es el verdadero problema. El problema no son los ricos. El problema no son las personas que tienen dinero o lo que te quieras imaginar. El problema está en tu corazón y en el mío, dice la Biblia. Y la solución es Cristo. La muerte de Cristo en la cruz, etcétera. La Biblia nos predica todo el tiempo, refrena nuestros pies del mal, nos redarguye cuando pecamos, calienta nuestros corazones con seguridad, nos anima con sus promesas, nos estimula con fe, nos edifica, ministra cada una de nuestras necesidades, es viva y dinámica. Y esa vitalidad, esa capacidad de dar vida, es eterna, es permanente. Porque así es Dios, la palabra de Dios es eterna. Dijo Calvino, escribió Calvino, leed a Demóstenes o a Cicerón, filósofos griegos, ¿no? O romanos, leed a Demóstenes, a Cicerón, leed a Platón o a Aristóteles o a cualquier otro de esa clase. Admito que ellos te atraerán, te deleitarán, te moverán y transportarán de manera maravillosa. Pero vuélvete de ellos a leer el libro sagrado y sea que lo quieras o no, te conmoverá. De tal manera penetrará tu corazón, obrará de tal manera en tu interior que comparada con esa profunda impresión, el impacto de los retóricos y filósofos se desvanecerá como humo. ¿Se acuerdan cuando en Juan 6, verso 68, Jesús en Juan 6 habla de que coman su carne y que beban su sangre? Y la gente no le gustó eso y empezaron a irse, dice la Biblia. Y entonces el Señor se vuelve a los discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras, tú solo tienes palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Hablando de la eternidad de su palabra, ¿no? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Nunca va a pasar. Isaías 48 compara con la hierba que se seca y se muere. Dice, séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanecerá para siempre. Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Señor, para siempre, oh Señor, tu palabra estará firme en los cielos. Nunca va a pasar la palabra de Dios, no puede. Es la esencia de la vida, da vida y es viva en sí misma, por tanto es eterna. Leímos hoy de 1 Pedro 1:25, dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os ha sido predicada. Para siempre. Por eso es ridículo pensar, es un poco arrogante, que yo le voy a dar vida a la Biblia. ¿Con qué le voy a dar vida? Contando tonterías, ¿cómo le voy a dar vida a la Biblia? No hay manera, la tiene. En todo caso, yo cuando preparo, debo dejar que la vida de la Biblia me penetre, que la absorba y que me prenda fuego. Y yo vengo acá y me paro acá y trato de dejar que el fuego se disperse, digamos. Pero no es mío. Yo no tengo esa capacidad. Es Dios que me prendió fuego. Y vengo acá a tratar de que nos prendamos todo fuego. Eso es lo que tratamos de hacer los predicadores, ¿verdad? Por las cosas de Dios. No solo la Biblia en general es viva. Cada pasaje de la Biblia tiene vida. Es maravilloso. Nosotros no hacemos que la Biblia cobre vida, la tiene en sí misma, ¿no? Y no la tomamos como opinión, como una idea más, como un consejito, no la tomamos así, de ninguna forma. Probada, dice Proverbios 35, probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. Jesús cita a Deuteronomio allá en las tentaciones del desierto, ¿se acuerdan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio cita Deuteronomio 8:3. Nosotros vivimos por la palabra, no solo de pan. Tremendo. Qué lindo son escuchar testimonios. Hace años había como unos devocionales que vos ibas arrancando una hojita cada día y seguías leyendo una chiquitito, ¿no? Y yo me acuerdo haber leído cosas tremendas de cómo se convirtieron personas en, limpiando una canaleta y encontrando un nido, y el pajarito en el nido había usado papelitos, entre ellos papelitos de una Biblia, de papel de arroz, que es muy lindo. Y una persona leyendo y conmoviéndose hasta el alma, ¿no?, con la palabra. Leí de en Sicilia, de un hombre que después de la Segunda Guerra Mundial había mucha escasez en todos lados, en Italia mucho, y este hombre vendía pescado y, bueno, envolvía el pescado con diarios, pero también empezaron a escasear los diarios viejos. Y parece que fue otra persona a la pescadería, compró un pescado, cuando llegó a su casa empezó a sacar el papel de diario y notó que había también un pedazo de una hoja de Biblia. Y el hombre leyendo se convirtió. Y es, según la historia menciona, él comenzó en Sicilia un avivamiento con la conversión de esa persona. Con un papel de la Biblia, que estaba en un pescado. Imagínense. Es tremendo. La Biblia produce vida. Y esa vida está no solo en ciertos... Hay gente que lee... Hay Biblias que traen hermoso, ¿no?, las palabras de Jesús en rojo. No son las palabras en rojo nada más que tienen vida. Hay gente más que se ha convertido con pasajes más raros que voy a decir, ¿cómo se convirtió con este pasaje? El editor de John MacArthur, Phil Johnson, siempre cuenta que se convirtió leyendo en 1 Corintios 4, que le dice: necio, ¿quién eres tú? ¿Por qué te jactas si nada de lo que tienes es tuyo? Todo lo has recibido, ¿por qué te jactas si no es tuyo? Y él leyó eso y se convirtió, porque era un soberbio, así dice él, ¿no? Tremendo. Personas se convierten, a mí, bueno, yo ni sé con qué pasaje me convertí, al final caí en una iglesia, pero me acuerdo haber leído el Sermón del Monte y yo no podía creer, porque yo era ateo, ¿no? Decía, esto es un invento. Y leyendo el Sermón del Monte a mí me partió la cabeza. Digo, no puede ser, Jesús no es un invento. Este hombre con tantas virtudes, tanta humildad, ¿no? Es el estándar moral más alto que jamás he leído yo. 17 años tenía, tampoco era tan grande, ¿no? Pero digo, me impactó la Biblia y me empezó a calentar el corazón. Al final leí Romanos 3, hasta ahí paré. Leí los cuatro evangelios, Hechos y Romanos. Y en Romanos 3, leyendo que no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron necios, etcétera, etcétera. Leí eso y digo, me estaba retorciendo del dolor leyendo eso. Esa es la palabra viva. Que me había clavado esta espada y me estaba, parece Dios, revolviendo. Y al final me asusté, digo, me voy a volver loco. 2 meses después entré a una iglesia evangélica, el 1 de julio de 1984, y me entregué al Señor. Yo no me entregué nada, el Señor me dio dos puñetazos, digamos, conecté los hilos, porque no había llegado a entender, leyendo la Biblia, que Jesús murió por los pecados, pero yo decía, los pecados del mundo. Ese día, entrando a una iglesia de los Hermanos Libres, cristiana evangélica en Saavedra, entendí que Jesús había muerto por mí. Ya me había dado cuenta que era pecador. Ya me había dado cuenta que Dios existía, leyendo las Escrituras. Porque Jesús dice que es Dios. Me faltaba darme cuenta que yo era el objeto, digamos así, de esa muerte espantosa. Murió por mí. Y eso me lo mostró la Biblia también, predicada. ¿Verdad? Así debe ser. Dice en 1 Corintios 1:18, dice que agradó a Dios salvar al mundo por medio de la locura, la necedad de la predicación. ¿Quién se le hubiera ocurrido semejante programa o plan de la salvación para llevar miles de personas al cielo? Porque vamos a ser miles, miles de miles, no sé. Una multitud incontable, dice el libro de Apocalipsis. Todos los que estemos allí adorando al Cordero, todos hemos sido salvos por medio de la palabra y la tontera, como dice Pablo a los Corintios, de que alguien la predique, abra y la diga, como estamos haciendo ahora. ¿A quién se le ocurre construir un pueblo, santificar un pueblo por medio de un libro? Bueno, a Dios se le ocurrió eso. Y así lo hace. Y así creemos, sí. Una cosita más antes de pasar al segundo punto, este es el primero. Hay un error diabólico, yo creo. Hay gente que dice, no, pero la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Eso es un versículo de la Biblia, en segunda Corintios capítulo 3, verso 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Si vos lees bien ahí, Pablo está explicando lo que se llama el nuevo pacto. El antiguo pacto es el pacto mosaico. Moisés hizo el pacto con el pueblo, rociando sangre, y la gente dijo, vamos a hacer. Pero después Pablo explica, en Romanos capítulo 6 y 7, dice, la ley me mató. La ley me mató, en el sentido como lo hacemos en Argentina. Cuando decís, uy, me mataste, ¿no? Te haces una pregunta difícil a alguien y decís, uy, me mataste, no sé la respuesta. Así decimos nosotros. Cuando Pablo dice la ley me mató, es que la ley le mostró a Pablo su condición de pecador. Y en ese sentido lo mató. Pero la ley no puede dar vida. Algunos teólogos dicen que la ley es como un espejo. Y vos te acercás al espejo y te ves que estás todo sucio. Pero ninguno agarra el espejo y se lo frota en la cara para limpiarse. La ley te muestra la suciedad, quién sos vos delante de Dios. Vos te crees bueno, vos decís, no, yo no maté a nadie, te crees bueno. Pero lees la ley y decís, ah, bueno, yo no maté a nadie, pero sí hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Estoy frito, estoy muerto. Pero la ley no fue nunca escrita para dar vida, como que sería como limpiarse con el espejo, solo para mostrar la condición y entonces ir a Cristo para que te dé vida. Cuando acá dice la letra mata, es la letra de la ley, más el Espíritu vivifica. Sin la ley o sin la letra de la Escritura, vos no podrías saber tu situación y la salida. Por eso es una falacia enorme decir que la letra mata y el Espíritu vivifica en otro contexto. Yo fui a dar un curso de predicación hace años a un seminario eslavo en Temperley. Y el director no fue otro. Fue un hombre lindo, hombre. Pero bueno, se enojó. Me dice, a mí me parece todo lo que estás enseñando está mal, me dice. Yo confío en el Espíritu. ¿En qué sentido? Le digo. Y yo subo al púlpito y ahí el Espíritu me dice lo que tengo que decir. Le digo, no. Y siempre decir lo mismo, me imagino. ¿Y qué tal si el Espíritu te enseña en la oficina cuando estudias, ¿no? ¿Por qué probar a Dios de esa forma? No es así. Y me citó este pasaje. La letra mata, el Espíritu vivifica. Bueno, no fui a discutir ahí, ni loco me voy a enredar, ¿no? Una discusión, el propósito era otro. Pero me dio lástima, y me da lástima, cuando personas dicen eso. Una vez entró un hombre acá, un muchacho que fue mi alumno, que iba a otra iglesia acá de Lobos, y me dice, Alejandro, dice, yo no entiendo, ¿para qué tenés todos estos libros? Dice, ¿no confías en el Espíritu Santo? Digo, claro que sí. Pero me da mucha curiosidad saber qué le mostró el Espíritu Santo a Spurgeon, a MacArthur, a fulano, a mengano. La verdad que me siento un poco soberbio si no los leo. Porque yo no creo que yo tenga el monopolio del Espíritu. Me gusta saber qué otras, bueno, que fueron entendiendo a lo largo de la historia otros cristianos como yo, ¿no? Me dice, no, a mí me guía el Espíritu cuando subo arriba. Bueno, no quiero hablar de esa persona, pero es un error. Y los frutos, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, ¿no? O Jesús dijo, hablando de Juan el Bautista, y él dice, la sabiduría será justificada por sus hijos, o sea, por sus frutos. Vayan a ver el fruto de las personas que dicen que el Espíritu los guía sin la palabra. Es toda una... Es una soberbia tremenda. No podemos reclamar eso. Estamos mal. Miren qué lindo este pasaje. Y después les voy a hacer buscar otro. Estamos en Hebreos 4, ¿verdad? Pero qué bonito este pasaje. Pablo le escribe a los tesalonicenses, primera tesalonicenses. Él a lo sumo estuvo 3 meses con ellos y luego por tanta persecución se fue, los dejó solos. Imagínate que alguien venga a Lobos, en 3 meses funda una iglesia, te guía a Cristo y después se va y te deja solo. Como un bebé en Cristo, sin ayuda, sin darte alimento, etcétera. Te morís de hambre. Pablo les dice a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por esto también, dice Pablo, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como que realmente es lo que realmente es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tremendo. audaz Pablo decir, no, lo que yo te dije no fue la palabra de hombre, fue la palabra de Dios. Y esa palabra actúa, aunque yo ya no esté con ustedes. Aunque nos fuimos todos rajando por la persecución, si ustedes siguen la palabra de Dios, va a seguir actuando en sus corazones, aunque yo ya no esté. Tremendo. Creemos eso, noten en Hechos 20, eso es, no lo tengo en mis notas, pero me gusta agregarlo. Hechos 20, 32. Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, noten cómo les dice. Hechos 20, 32. Y ahora, hermanos, es la última vez que van a ver a Pablo. Él se despide, quedan todos llorando un ratito más, empiezan todos a abrazarse y lloran porque no lo van a ver más. Dice, y ahora, hermanos, verso 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos, los santificados, perdón. La palabra, dice, los encomiendo, yo me voy, pero queda con ustedes la palabra, que tiene el poder para sobreedificaros. Y es lo que es. Gracias a Dios por las iglesias que tienen pastor y les pueden enseñar, pero hay iglesias sin pastor, pero tienen la palabra. Y sigue edificándolos. La palabra nos edifica. De hecho, la iglesia tiene malos pastores, malísimos, pero tienen la palabra en sus manos, las personas en su casa. Y con eso pueden resistir, porque la palabra nos edifica. A pesar del líder que nos toque o la ausencia de un líder, ¿no? La palabra es la que produce la vida y nos cambia. Siempre obra la palabra de Dios eficazmente. A propósito, esto estoy porque dice viva, viva la palabra de Dios y eficaz, dice. La palabra de Dios es viva y eficaz. Estamos pensando en la palabra eficaz ahora. Vida produce vida, es viva y produce vida. Y eficaz es la palabra energeo en griego, que es de donde nosotros sacamos, por supuesto, posteriormente, la palabra energía, energético. La idea de energeo está muy bien traducido, eficaz. Es que produce lo que se propone. Es infalible, digamos, actúa de manera que va a dar un fruto, ¿no? Y eso es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, lo que le dice acá a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, es que Dios va a obrar, la palabra tiene poder para hacer lo que Dios quiere que se haga, por supuesto. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Eso es eficaz, energeos. A veces el propósito de Dios, por supuesto, es guiarnos a la salvación. A veces es quebrantarnos, aplastar nuestro orgullo, reprendernos, corregirnos. A veces es darnos esperanza, edificar, darnos consuelo. Los que hace años conocemos al Señor por medio de la palabra sabemos que a veces la palabra nos humilla, nos quebranta. A veces nos exalta en el sentido de que nos llena de esperanza. En medio de dolor o de dificultades. A veces nos bendice, a veces nos juzga. Claro que sí, nos muestra el pecado. Dice allá en 2 Corintios, capítulo 4, dice que el Evangelio es olor de muerte a los muertos y para otros es olor de vida para vida. Hay gente que la toma de la palabra de manera ofensiva y hay gente que no, porque Dios hace lo que Él quiere. La usa en nuestra vida con eficacia. Produce algo, es poderosa, es productiva, ¿sí? Siempre Dios, por medio de su palabra, produce el efecto que se propone. Por eso los pastores debemos predicar la palabra y dejarnos de decir tonterías. Porque la palabra va a hacer algo en tu vida y en la mía, siempre. No importa mi astucia, mi habilidad oratoria, mis estudios, no importa nada de eso. Importa mis convicciones y mi confianza en la palabra. Eso es lo que importa. No si hablo lindo o hablo aburrido, no importa eso. Lo creemos de corazón. El poder está en la palabra, no en el orador, por supuesto. Todo lo que tenemos que hacer es abrir la palabra y explicarla. Spurgeon decía, para mí la palabra es como un león enjaulado. Yo cuando subo al púlpito lo único que hago es abrir la jaula. Y ya. Y la palabra hace el resto. Hermoso. Así se veía él. Y así es. Un día le dicen a Lutero, Martín Lutero, ¿no? Martín, qué impresionante, cómo cambiaste a Alemania en tan poco tiempo, cómo lograste hacer tanto, ¿no? En tan poco. Y Lutero dice, yo no hice nada. Mientras yo tomaba cerveza en Wittenberg, con Felipe, que era su mano derecha, Felipe Melanchthon, Dios hizo todo con su palabra. Eso dijo Lutero, y es cierto. Y por eso él tradujo, cuando estaba perseguido, lo estaban por matar, un príncipe, un tal Felipe, no recuerdo si era segundo, lo escondió en un castillo. Y estaba escondido ahí, y lo que hizo escondido por meses fue traducir la Biblia al alemán. Porque él confiaba que si la gente podía leer la Biblia, eso iba a producir una revolución. Y así fue. Eso es lo que pasó. Porque la Biblia es eficaz, ¿sí? En segundo lugar, volviendo a Hebreos 4, leímos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y después dice, y más cortante que espada de dos filos. Más cortante que espada de dos filos. Es una comparación, es una analogía, una metáfora, si querés. No es que la Biblia sea una espada, pero funciona como una espada. Entonces podemos decir que además de ser poderosa, la Biblia es penetrante. La idea ahora va a explicar es que la Biblia, la palabra de Dios, penetra en nuestro corazón. No importa lo duro que sea tu corazón, no importa. Dios hace que penetre en nuestra vida, la palabra de Dios. Bueno. Después estornudo en casa. Interesante, como, bueno, yo no quiero perder el tiempo explicando las dos espadas que tenían los soldados, la chiquitita, la grande, los dos filos, la punta, etcétera. Pueden buscar, es muy interesante. Es obvio que acá está queriendo comunicar algo, esta analogía, y es que la Biblia, este filo, digamos así, tiene dos filos, termina en una punta. Algunos han dicho, un filo es el Nuevo Testamento, el otro es el Antiguo, y empiezan a irse un poco alborizando. No es el punto. Creo que para todos es claro que lo que está diciendo es que la palabra de Dios es muy filosa, al punto que entra donde otra cosa no puede entrar. ¿Verdad? Eso es el punto acá. Que la palabra va a penetrar en tu corazón. A pesar de que seas un ateo recalcitrante, a pesar de que hayas entrado acá para burlarte de mí o de nosotros, si Dios quiere salvarte, te va a salvar con su palabra. Por más que tus intenciones sean muy malas. ¿Conocen la historia de John Thorpe? John Thorpe era un muchacho, un adolescente, muy buen imitador, parece, era muy observador, y era el líder de una bandita que se llamaba el Club de los Infernales. Él era el líder de los Infernales. Y su propósito, él con sus amigotes, que hacían todos lo mismo, era seguir el ministerio de un hombre llamado George Whitefield, que predicaba en Bristol. Bueno, predicaba en Inglaterra, pero básicamente Dios lo había usado mucho en Bristol, en una ciudad de Inglaterra, que había, bueno, mucha gente se había convertido. Así que estos hombres, bueno, lo seguían a él, le gritaban, lo insultaban, se burlaban, lo volvían loco. George Whitefield, que fue un gran predicador de antiguo, era babisco, tenía un ojo desviado, así que ellos, el Club de los Infernales, le decían Mr. Visco, así que él le gritaba, Mr. Visco, no sé, le decían de todo, y se burlaban. Bueno, Dios había usado y estaba usando mucho a George Whitefield, de manera que algunos seguidores de él imprimían en panfletitos de una hoja, imprimían los sermones para que más alcance tuvieran. Así que estos muchachos, el Club de los Infernales, con John Thorpe como líder, digamos, se juntaban en una taberna a tomar cerveza, a emborracharse, y hacían concursos de imitación. Y en una oportunidad, según cuenta la biografía de George Whitefield, estaban en la taberna tomando cerveza y John Thorpe se subió a la mesa, imagínense todos tomando, y él subió a la mesa con un panfletito de eso para imitar a George Whitefield. Y empezó a imitarlo, leyendo, cruzó el ojo y empezó a leer, tratando de imitar la voz, y estaba leyendo el sermón, y en la mitad empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, arriba de la mesa, todos burlándose, con la cerveza en la mano, ¿no? Y se convirtió en ese momento. Tremendo. Me encanta ese ejemplo, a mí mucho me encanta, porque a veces nosotros con falta de fe decimos, bueno, estoy haciendo pre-evangelismo. Le digo, ¿qué es eso? No, estoy de a poquito, porque están muy duros, mis compañeros de trabajo son muy duros, no sabe cómo se burlan, pastor. Y a poco les voy como, les doy un buen testimonio, les hago favores, qué sé yo, para cuando estén preparados les voy a hablar del evangelio. Y resulta que en el tiempo preguntás, ¿y cómo te fue? No, todavía no están listos. Y sigo con, los invité a un asado, no sé qué, no sé cuándo. Y al final nunca van a estar listos. No, No es así. La Biblia dice que la palabra hace el trabajo. Vos no tenés que abrir el corazón de nadie. Yo no tengo esa capacidad, ni vos tampoco. Vos enseñá lo que la Biblia dice, explicá. Y Dios va a hacer lo que tiene que hacer, porque penetra. Y eso es lo que le pasó a este hombre, Thorpe, en la situación más incómoda posible, todos emborrachándose, todos burlándose. Y ahí el hombre no le importó la vergüenza, nada, porque Dios había tocado su corazón. En la biografía de George Whitfield dice que John Thorpe llegó a ser uno de los evangelistas más eficientes, más eficaces, en el grupo que lideraba George Whitfield. Y claro, él sabía del poder de la palabra, le conocía. ¿Verdad? Es así. La palabra de Dios penetra. No importa lo duro que sea el corazón, no importa. Bueno, de hecho, si ustedes leen el contexto de Hebreos atrás, está hablando de las personas endurecidas. Y lo que está diciendo acá, no importa. ¿Qué? No importa lo endurecido que esté nadie. La palabra se va a ocupar, si es el plan de Dios, ¿no? Salvar a esa persona, lo va a penetrar. La palabra de Dios es aguda, es lacerante, digamos así. No sé si hay una implicación acá, no lo sé, porque el objetivo según el contexto es otro. Quiero mostrar el autor que están cometiendo un pecado muy grave de darle la espalda a Dios, ¿no? A la palabra de Dios. Pero algunos dicen que esta espada que tiene tanto filo, que tiene una punta, que tiene dos filos, etcétera, que no hay que ser un ninja, digamos así, para usarla. Cualquier persona puede, con una buena herramienta, como en este caso la palabra, cualquier persona puede, por más inhábil que sea, puede utilizarla y va a haber un resultado, digamos, ¿no? Ese es el punto. No tiene que ser tan habilidoso, ni un experto, ni un doctor en teología para usar la palabra. Dios te va a usar. Tenemos que confiar en el poder de la palabra. Y eso la iglesia evangélica lo ha perdido, la iglesia de hoy, ¿no? Ningún instrumento humano o técnica mundana o terapia psicológica es más efectiva que la palabra de Dios para penetrar el corazón humano. Miren, hay gente que usa técnicas humanas de mercadeo o marketing, de distintas cosas. Hay gente muy hábil, hay personas que son capaces de tenerte 2 horas así contando historias, no sé, gente que sabe hacerlo y lo hacen, yo sé que lo hacen. A veces miro en internet y digo, qué bien, este hombre la verdad tiene un carisma en el sentido de la habilidad, ¿no? Una elocuencia que yo soy un balbuceo, digamos, ¿no? Comparado con él. Y juntan multitudes. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos es esa multitud. ¿Cuántas personas en esa multitud han nacido de nuevo? Porque la habilidad, mi habilidad no sirve. Yo no puedo hacer nacer a nadie de nuevo, por más elocuente que sea. ¿Cuántas personas de verdad se entregaron a Dios arrepentidos por medio del ministerio de este hombre tan charlatán y tan hábil, ¿no? Quizás ninguno, quizás. Todas esas habilidades humanas, en realidad, comparadas con la espada de la palabra de Dios, son como cuchillitos de plástico, estos de descartables para untar manteca. No, nada que ver, no son una espada esas cosas. Son entretenidas, porque hay gente que sabe, lo sabe hacer muy bien, y vos decís, wow, y de repente te reís, de repente te emocionás, se te escapa una lágrima, y decís, wow, este es un crack, es un maestro. Pero no está usando la palabra de Dios. Entonces su eficacia espiritual es cero, es nada, es un entretenedor, lamentablemente. Hace años escuché a esa persona a la que estoy pensando y le preguntaba en una entrevista, y cuando vas a un hotel, ¿cómo te registras? ¿Como pastor o como qué? No, como artista. Yo soy un artista. Chan es un artista. Bueno, lo es muy buen actor también. Bueno, que Dios lo ayude, ojalá tenga tiempo de darse cuenta y Dios lo use y se ponga en las manos de Dios, ¿no? Pero es un ejemplo trágico y triste. Que con nuestras habilidades humanas podemos lograr ciertas cosas, pero no podemos hacer que alguien que está muerto en pecados nazca de nuevo. Solo lo hace Dios eso, con su palabra viva y eficaz, ¿verdad? Y que penetra. Y esa penetración, de alguna manera, por la forma que está escrito acá, porque dice y penetra hasta partir el alma. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Parece que ese poder penetrante, según como explica el autor de Hebreos, es para mostrarnos el corazón, para llegar a lugares que nadie llega, ni con una tomografía de contraste, ni, no sé, imagínate, ¿no? un PET scan, bueno, lo que sea. No te muestra el alma de una persona. Y acá lo que está diciendo es que la palabra penetra hasta el punto de desnudar nuestra alma delante de Dios. Y delante nuestro, porque eso es lo que significa redarguir. Cuando la Biblia nos redarguye es que nos está mostrando los tontos que somos. Lo soberbio, lo orgulloso, qué barbaridad, cómo se me ocurrió esto a mí. Cómo hice tal cosa, etcétera. Es la palabra que penetró y te empezó a mostrar lo que de verdad sos. Que no te lo muestra ningún instrumento humano. No, porque eso es algo de la parte inmaterial del hombre. Y está exagerando acá, y me gustaría, entre paréntesis, también ayudar a alguno, a lo mejor, que ha usado este pasaje para interpretar algo que no es lo que está diciendo. Acá dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, dividir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La idea de este pasaje es una exageración, es una hipérbole. Las coyunturas y los tuétanos son lo mismo, no se pueden dividir. Y el alma y el espíritu no se pueden dividir. Eso es lo que está hablando acá. Lamentablemente algunos usan este pasaje, y otro de 1 Tesalonicenses 5:12 creo que es, para decir que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando en la Biblia, en muchos pasajes, no nos vamos a ir ahora a eso, pero muestran que el alma y el espíritu en un sentido es lo mismo. Y ese es el efecto de este pasaje, que está mostrando que lo que es indivisible, la palabra, si fuera el caso, lo podría dividir. Es tan precisa, tan penetrante, que divide lo que nadie sabe cómo se divide. Ese es el punto. Y muestra lo que nadie puede mostrar, que son las intenciones y los pensamientos de tu corazón. Ni yo sé mis intenciones, ni vos sabés tus intenciones. A veces digo, ¿por qué hice esto? Y no sé. Y yo qué sé, no sé por qué lo hice. La palabra te lo muestra, porque sabe cómo hacerlo. Dios tiene ese poder. Ni nosotros entendemos. Hijo, ¿por qué hiciste esto? No sé, papá. Decime por qué. No sé, papá. Y no sabe, es verdad que no sabe. No lo sabe. Gran frustración de nosotros los hombres que no conocemos a las mujeres. Cuando te casás y tu esposa llora, decís, ¿por qué llora? No sé. Y no sabe. Y ustedes saben, hermana, que ustedes no saben por qué llora a la vez. ¿Verdad? Y vos estás así, no, pero confía en mí. ¿Por qué no confía? ¿Por qué no decís? Es que no sé. Y que así somos, no entendemos todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero Dios sí lo entiende. Y eso está diciendo acá, es precioso. Y eso sería el tercer punto. La palabra de Dios es poderosa, es penetrante, pero también es precisa. Acá lo describe como una espada, pero en realidad después parece que está hablando más de un bisturí, de un escalpelo que es súper delgadito y que separa cosas. No vas a operar el corazón de nadie con una espada, olvídate, lo matás, instantáneamente lo matás. Tenés que usar algo muy preciso. Y eso está diciendo que la palabra de Dios tiene esa capacidad, no de hacer una carnicería, digamos, ¿no? Sino de ir al punto necesario, y eso es hermoso. Por eso, de paréntesis, ya que mencioné a nuestras esposas, por eso, jóvenes, es tan importante que algún día ustedes se casen con una persona creyente. Porque vos no podés llegar al corazón de tu pareja. Pero qué lindo cuando tu pareja tiene el Espíritu Santo, el mismo que tenés vos, y él hace lo que vos no podés hacer. Es muy lindo eso. Y a veces tenés una charla suave, tranquila, pero fuerte, en cuanto a cosas que pasaron o que alguien, que la otra persona dijo, y a los dos días te dice, perdóname. ¿Por qué? No, me quedé pensando lo que hablamos ayer. Y es cierto, yo pequé contra vos. Pero vos no estuviste argumentando, porque mirá, y te sacás la lista, ¿no? Punto uno, punto dos, no. Solo dijiste. Y el Espíritu Santo penetró el corazón. Y hace lo que solo Él puede hacer. ¿Verdad? Gracias a Dios por eso. Y eso es lo más lindo de un matrimonio cristiano. No tenés que andar gritando, ¿para qué? Confía en Dios. Dios va a hacer lo que vos no podés. Y lo hace, claro que sí. Bueno. La palabra de Dios nos penetra. Estés o no estés abierto, Dios lo va a hacer. Por medio de su Espíritu, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos no es abrir el corazón de nadie, sino confiar más en el poder de la palabra, ¿sí? Que el Señor nos ayude. Es difícil, no es fácil. Yo lo experimento. Yo algún día, alguno estará de los que estaban en aquella época, yo un día le pedí perdón a esta iglesia por quererme tan vivo, ¿no? Yo decía, Señor, en mi intimidad, decía, en mi tiempo privado con Dios, decía, Señor, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la gente no cambia? ¿Por qué tal persona acaba de dar una serie sobre la ansiedad y se está comiendo los dedos de la ansiedad que tiene y no me escuchó? Pero claro, yo me acuerdo del sermón que prediqué de la ansiedad, me acuerdo de los chistes que dije, eso no tiene poder. Y al final un día, gracias a Dios, me di cuenta que yo era un tonto, un necio. Y que en un punto había mucha vanidad también, porque digo, con los años de práctica cualquier pastor sabe qué cosas le va a gustar a la gente escuchar y cuál no. Con cuál se van a quedar dormidas y con cuál le van a cantar. Y con cuál se van a matar de risa. Y uno, lamentablemente, empieza a meter esas cosas. Y la pasamos bomba acá. Pero hay otra cosa que hacer, que es que tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Tiene que haber salvación, conversiones. No se trata de lo chistoso que uno es. Y al final yo le pedí a Dios, Señor, ¿por qué? Yo creo en el poder de tu palabra, pero no pasa nada. Bueno, al final me di cuenta, el problema es que yo predicaba re mal. Humanamente, de pronto bien, no sé, pero a los ojos de Dios cualquier cosa. Era un payaso, un tonto. Y necesitamos creer en este poder de la palabra para dar vida, para ser eficiente, efectiva, para penetrar y para separar y mostrar a la gente lo que está pasando en su vida. Nada es más penetrante y más eficaz para alcanzar corazones endurecidos por el pecado que la pura e inalterable palabra de Dios. Todas nuestras técnicas humanas, todo nuestro ingenio, todo lo que se nos ocurra, no tiene poder. Son cuchillitos de plástico, como dijimos, ¿sí? Bueno, solo termino, me quedan 2 minutos de que puse el... Termino diciendo algo. Todo esto está acá puesto con un propósito, acá hay un contexto. Son personas que se están endureciendo y se están dando la espalda a la palabra de Dios. Noten qué interesante, capítulo 3. Noten, este es el contexto. Verso 7, y cita el Salmo 95. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Noten la palabra endurecer. Y después dice que penetra la palabra, ¿no? Se estaban endureciendo ellos. Bueno, sigue explicando el pasaje. Noten el verso 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Noten el capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David. Como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. 3 veces cita el Salmo 95. En uno dice que lo escribió el Espíritu Santo, o que lo dice el Espíritu Santo, verso 7, 3, 7. En otro dice, como se dice, no dice quién, Salmo 95, y después dice que David dijo. Bueno, acá hay mucha información muy interesante. Lo que cuenta el Salmo 95 sucedió en Números 14. Muy interesante. O sea, es algo que pasó en la época de Moisés. Moisés habla al pueblo. David, miles de años después, lo rescata y lo escribe en el Salmo 95. El escritor de Hebreos, miles de años después, lo rescata y lo escribe acá en Hebreos. Y dice que lo dijo el Espíritu Santo. Esto es para mí es oro en polvo esto, pensá. Lo que la Biblia dice, el Espíritu Santo lo dice. Y lo que dijo hace 5.000 años atrás sigue estando activo o vigente. Es lo que hace el escritor. Él dice que la palabra de Dios es viva y él la usa como una palabra viva porque cita del Salmo 95, que es miles de años antes, que fue escrito de algo que pasó miles de años antes todavía, de lo que dice el Salmo 95. Pero sigue estando vigente y eficiente, activo. ¿Me siguen? Y lo que está diciendo todo el tiempo, bueno, que no endurezcan el corazón, si oyeren la voz de quién, de Dios. Pero el autor de Hebreos lo transforma a la voz de Dios en la palabra de Dios, escrita. Y ahora hace un juego acá como un malabar. Vamos al verso 13, 4:13, y acá vamos a terminar. Dice, y no hay cosa creada, después que dice que penetra, discierne las intenciones, etcétera, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y entonces la pregunta, literatura de cuarto año, secundario. Su presencia, su, ¿de quién habla su? Eso es un pronombre, ¿verdad? ¿De quién viene hablando? Venía hablando de la palabra, ¿verdad? Su debe ser de su presencia, la palabra de Dios. Sin embargo, noten cómo sigue. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién es aquel a quien tenemos que dar cuenta? Dios. Hay un error acá, parece, pero está traducido del original. Bien. Es que para el escritor de Hebreos, Dios y la palabra es lo mismo. Está hablando de la palabra y usa un pronombre relativo, digamos, su, o posesivo, no sé, y habla, parece que está hablando de la Biblia, pero nunca cambia de sujeto, de la Biblia a Dios, porque no lo ve necesario. Porque oír la palabra de Dios es oír a Dios. Endurecer el corazón contra lo que Dios dice es lo mismo que endurecerlo contra la palabra. Y por eso eso es, para mí es maravilloso de verlo. Y entonces habla de Dios y nos advierte de una manera muy solemne y muy fuerte, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Había hablado de que separaba, que hacía como evidente los pensamientos, las intenciones, etcétera, nos redarguye, nos muestra, y ahora dice que ninguno se puede esconder de Dios. Es casi lo mismo, es decir, no te puedes esconder de la palabra, si la palabra te muestra, es que Dios sabe todo. Y termina diciendo algo fuerte, porque dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, o sea, en Dios. Dios sabe todo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Y estas palabras desnudas y abiertas las trae del contexto histórico de la lucha, de una lucha greco-romana, la lucha, no sé, lucha libre. Y lo que está diciendo acá de estar desnudo y abierto es que Dios, en esa lucha entre nosotros y Dios, peleando nosotros con Dios, la idea es que Dios, y literalmente habla de eso, de estar desnudo y abierto, que Dios agarró lo tiene en el piso al contrincante y le tiene agarrado el cuello y lo dobla hacia arriba, ya está vencido, lo dobla hacia arriba y lo mira cara a cara y lo tiene ya doblegado. Así es Dios, y tarde o temprano es lo que nos va a pasar a cada uno de los seres humanos. Algún día estaremos todos delante de Dios dando cuentas y nadie se va a poder esconder, y Dios, como si fuera un luchador, nos va a tener en el piso y con la cara mirándonos fijamente, desnudos y abiertos, digamos, sin excusas. Eso es lo que está diciendo. Porque Dios sabe todo. Tremendo. Delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta, Dios. Un día le daremos cuenta a Dios todos. Y en un sentido, más allá de todos los pecados que hayamos cometido, que Dios los va a juzgar, el haber escuchado su palabra y no haber hecho nada con ella, porque su palabra nos llama hoy, dice. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cada vez que escuchás la palabra, Dios te está hablando. Hoy te está hablando Dios. Y hoy Dios te está mostrando que necesitas arreglar tus cosas con Él. Que a los ojos de Dios vos sos un pecador. Yo soy un pecador. Y necesitas un Salvador. Y no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. No tiene caso. Él sabe todo. Y Él te va, de alguna manera, lo va a manifestar todo. Te va a dar, te va a tener ahí en el piso y te va a tener cara a cara. Un poco da la idea de que no tenés manera de esconderte ni de excusarte. Que el Señor use su palabra en tu vida, ¿no? Y eso es lo que decíamos cada domingo, cada reunión, cada miércoles, cada reunión de damas, como el domingo pasado que hicieron. Qué lindo que seamos sumisos a la palabra de Dios, ¿no? Que la tomemos en serio. Para eso existe la iglesia en este mundo. Es la columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que es una iglesia. Para eso estamos acá. No para hacer beneficencia, no para hacer trabajo social. Estamos para que la palabra de Dios se escuche. Porque es la única esperanza para las personas. Y si una persona que tiene muchas carencias materiales, mucha pobreza, etcétera, si Dios transforma su corazón, quizás deje de ser pobre. Dándole dinero es solo una curita que le das. Pero Dios puede transformar. Una persona que de pronto es un vago, lo puede transformar en un trabajador, que de pronto no es tan sabio para usar su dinero, Dios lo puede transformar, etcétera, ¿no? Esa es nuestra esperanza y nuestra visión, nuestra convicción acá. Menciono esto al final para conectar y redondear, que nos parece que no podemos fallar acá. Si todo nuestro esfuerzo lo damos, lo invertimos en explicar mejor la palabra de Dios, confiando que Dios va a cambiar a las personas. Y bueno, si además de eso podemos ayudar a alguien, etcétera, bienvenido sea, hagámoslo. Pero tampoco esas frases que se dicen, no le puedes hablar a alguien del Evangelio si tiene el estómago vacío. Bueno, de nuevo, confía en la palabra de Dios, ¿verdad? no nos metamos en tantas cosas. Históricamente las iglesias que han querido resolver el drama de las madres solteras, de los alcohólicos, de los pobres, etcétera, hacen todo eso, pero ya no se escucha la palabra. Y eso no queremos que nos pase. Incluso las iglesias que han fundado colegios, termina siendo tan problemático manejar un colegio que se olvida uno de la palabra. Y no nos creemos tan expertos acá y podemos hacer tantas cosas a la misma vez y hacerlas bien. Mejor hacer una y ya sabemos que el día que nos toque estar delante de Dios, de eso vamos a dar cuenta. ¿Sí? De usar bien la palabra de Dios. Eso es lo que nos toca a los que aceptamos ser pastores, es usar la palabra de Dios. Lo demás, bueno, si podemos, lo hacemos. Y si no, bueno, veremos. El Estado de hoy no es el Estado de la época bíblica. Hace de todo el Estado. Y los impuestos de hoy no son los impuestos de antes, ¿no? El Estado hace todo lo que hoy muchas iglesias están tratando de hacer. Pero lo que la iglesia solo puede hacer, muy pocas iglesias lo hacen. Que es enseñar la palabra y que Dios cambie los corazones. Bueno, ahí nos paramos ya. No es que nos vamos a parar, estamos parados ahí. Ahí nos vamos a quedar confiados de que Dios, confiados de que pasaremos ese examen que Dios va a hacer a los que quisieron servirle. Va a ser enfocado en eso. Y en eso nos vamos a quedar. Espero que a todos estén de acuerdo y que trabajemos todos como un ejército, digamos, ¿no? Como una familia unida. Pero esa, bueno, mientras yo viva, esa es mi convicción. Por supuesto que hay gente que algún día se va a ir descontenta porque no hacemos ciertas cosas. Les digo de todo corazón, ojalá que no te pase a vos, que te quieras ir porque acá no sé qué no hacemos. Pero vamos a seguir haciendo esto. Estoy muy convencido. Y de corazón, creo que delante de Dios lo estoy agradando de esta forma y quiero que esta iglesia, y hace ya tiempo, que seamos un modelo para otras, para que se despierten antes que sea tarde, de que esto es lo que debemos hacer. ¿Verdad? Ahí estamos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por favor úsala en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti de todo corazón, en todo lo que tú dices, y a levantar tu palabra, Señor, como nuestra bandera. Creemos que ella es suficiente, es autoritativa, es perfecta y tiene el poder que ningún otro instrumento humano tiene, Señor. Por favor, ayúdanos a honrarte a ti en la medida que honramos y creemos en tu palabra, Señor. Oramos por los que han escuchado hoy. Tú sabes quién necesita un nuevo corazón. Al final, todo este escenario de espadas penetrando y separando y discerniendo nos hace pensar casi en una operación a corazón abierto. Quizás haya una conexión con cuando tú hablas del nuevo pacto, de darnos, quitar el corazón de piedra y darnos un corazón nuevo que pueda amarte, Señor. Si ese es el caso, te ruego para que todos los que estamos aquí escuchando estemos seguros de que tú nos has dado ese nuevo corazón por medio de la muerte, la vida y la muerte y resurrección de Cristo, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.